La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Las grandes ideas científicas están escondidas en los pequeños objetos que nos rodean. Helen Seski, física. Gabón, hoy os proponemos un recorrido por algunos de los hitos científicos de 2024 y por grandes temas que en 2025 van a ser noticia en el ámbito de la ciencia. Desde el cambio climático a la gripe aviar, pasando por la exploración de la Luna o novedades en neurociencia. Vamos a contar para ello con la ayuda de Ana Galarraga, de Elhuyar Fundación, con la que nos espera un interesante recorrido. La Sociedad de Ciencias Aranzadi publica desde 1949 la revista Munive, 75 años de historia para una publicación científica que cuenta con una gran reputación, y eso a pesar de no tener detrás ninguna universidad o centro de investigación o potente grupo editorial. Hoy conocemos cómo surgió y algunos de los momentos más relevantes de su historia con la ayuda del catedrático de Prehistoria de la Universidad del País Vasco, Álvaro Arrizabalaga, editor principal de la edición de Antropología y Arqueología. Os contaremos además una historia fascinante sobre cómo caminar erguidos nos ha convertido en la especie que somos hoy en día. Lo relata el antropólogo Jeremy de Silva en el libro Paso a Paso, en el que plantea las profundas consecuencias que tuvo para nuestros ancestros comenzar a andar erguidos. Ofrece además interesantes claves para la salud física y mental centradas en los beneficios que proporciona caminar. Comenzamos. En este momento de cambio de año solemos hacer balance de las noticias científicas más interesantes del año terminado y lanzamos una serie de previsiones en torno al que acabamos de comenzar. Desde la revista Elhuyar, Ana Galarraga nos ayuda a seguir el hilo de temas que además en varias cuestiones se extiende sin importar las convenciones que marca el calendario. Vamos, que noticias del 24 van a seguir siendo, y decimos desgraciadamente porque no son noticias muy allá, seguirán siendo noticia en 2025. Ana Galarraga, Gabón.
Kaixo, Gabón. Urte berrión.
Urte berrión, berdín. Y es verdad que las dos noticias, bueno, pues que vamos a, por las que vamos a comenzar esta charla, no son especialmente halagüeñas. 2025 es un año en el que lamentablemente va a seguir siendo noticia el cambio climático. Ya en 2024 se superó el límite de aumento de la temperatura media global de la Tierra en 1,5 grados. Ese límite, esa marca icónica que se marcó en el Acuerdo de París, que planteaba que no deberíamos superar ese aumento de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales, porque a partir de ese momento podíamos entrar ya en puntos de no retorno. Bueno, pues en algún momento de 2024 hemos superado ese 1,5 grados de calentamiento. Y bueno, y no ha sido efectivamente el único tema relacionado con el cambio climático, ¿verdad?
Sí, bueno, lamentablemente relacionado con el cambio climático también hemos tenido fenómenos meteorológicos, además algunos muy cercanos, de dimensiones pues hasta ahora inesperadas. Y es algo que, bueno, seguiremos viendo en el 2025 porque esta tendencia continuará, pero de todas formas a mí sí me gustaría subrayar que el aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados sí que se asocia a puntos de no retorno, es decir, que los efectos ya no tienen marcha atrás, pero eso no significa que no haya nada por hacer y que no se pueda mejorar mucho la previsión futura según las acciones que hagamos sobre ello. Es decir, que todavía sigue mereciendo y mucho la pena intentar que la temperatura no siga subiendo y que vayan disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y eso por qué lo decimos? Bueno, porque en la comunicación a veces, por simplificar y por poner también objetivos que se puedan ver en números. Así se recogió en el Tratado de París, ¿no? En el 2015 es cuando se fijó este límite de temperatura y que los países se comprometieran a no superarlo. Pero cada milésima de grado que no subamos será para mejor. Uh-huh. O sea que le podemos dar la vuelta a la moneda e intentar que el 2025... por fin sea el año en el que se llegue al tope de emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo que en una lista que ha hecho Science sobre las previsiones para este próximo año en el que ya hemos entrado, ¿no? Pues bueno, como lo marca como objetivo,
uh-huh,
que sea el año en el que ya demos el tope de emisiones de gases de efecto invernadero, es lo que quiere decir que la energía pues se consiga aparte de fuentes renovables.
Uh-huh, efectivamente. Habrá que ver, y eso también lo comentan en la revista Science, qué ocurre en China, que bueno, pues ha descendido el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en 2024. Y bueno, pues si siguiera así esa tendencia, pues quizás en 2025 podríamos dar una buena noticia en este sentido.
Eso es. Por eso, pues en las cumbres climáticas insisten tanto en que tiene que haber inversiones en los países menos industrializados, porque son actualmente los que más dependen de fuentes de energía no renovables.
Uh-huh, así es. La cepa de gripe aviar H5N1 también ha sido noticia este 2024. Ha habido desde finales de 2023 un brote masivo en el ganado lechero en Estados Unidos y, claro, su propagación en mamíferos preocupa si se puede producir este 2025 un nuevo salto a otro tipo de hospedadores y, en este caso, ya si saltaría al ser humano, claro, que es lo que nos preocupa profundamente. La gripe aviar que no da tregua, Ana. Llevamos así varios años con este tema en marcha.
Sí, sí. Y bueno, llevamos también muchos años en los que decimos que la mejor estrategia para hacerle frente sería la salud global, que es la que implica cuidar el medio ambiente, los animales y la salud humana al mismo tiempo. Que las acciones que se ejerzan sean para prevención en los tres ámbitos, porque se retroalimentan entre ellos al fin y al cabo. Y este es un ejemplo bueno, clarísimo de ello. Y muchas cosas que se podrían hacer y que todavía no se están haciendo, pues nos están poniendo cada vez más cerca de una posible mutación que ayudase a este virus a propagarse entre personas. Porque, bueno, y afortunadamente además, los casos en humanos han sido todavía pocos, contados a nivel mundial. Sí que hay casos de esta gripe que llamamos aviar en humanos, con un final, pues en algunos casos fatídico, pero todavía el virus no es capaz de propagarse de humano a humano. Siempre ha sido un contagio a través de animales. Y las especies animales cada vez son más cercanas. Por ejemplo, en gatos ya hay bastantes, bueno, está bastante extendido, sobre todo en las zonas rurales, cercanas a granjas, todo esto en Estados Unidos, pero también en el mundo, pues en otro tipo de granjas de mamíferos que estén cerca también de granjas aviares. Y cuanto más se acerque a especies parecidas a la nuestra, pues mayor facilidad tendrá el virus para tener esa capacidad de contagiarse de persona a persona. Y por eso están poniendo el foco en que no se contagien en las granjas. Pero bueno, aparte de eso, también están haciendo muchos esfuerzos para acelerar los diagnósticos en personas, para ver de qué subtipo, qué variedad de virus es el que ha contagiado. Muchas veces igual pasan inadvertidos porque no dan síntomas o porque se confunden con los síntomas de una gripe estacional. Uh-huh. Y otra de las estrategias es el desarrollo de vacunas que ya se está haciendo para este subtipo en concreto, pero también vacunarnos contra la gripe estacional, porque si en una misma persona coincidieran los dos subtipos del virus de la gripe, es posible que haya una recombinación. y entonces se ayude a esa mutación temida, ¿no? Que ayudaría a contagiarse. Bueno, el caso es que hay más de un frente abierto para intentar frenar esta posible mutación.
Bueno, pues una amenaza cambiante, la de la cepa de gripe aviar H5N1, de la que se está muy pendiente, evidentemente, en todas las entidades que tienen que ver con epidemiología, con salud pública, etcétera. En 2025, y seguimos hablando de salud, se podría dar un gran paso para reducir la malaria en el mundo. Ya se están dando con las nuevas vacunas pasos importantes. ¿Podría ser el año que viene un año especial en este sentido?
Pues sí, podría ser. Bueno, eso es lo que cuando la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el plan de erradicación de la malaria, pues se quería conseguir para el 2025 intentar, bueno, erradicar es quizá decir demasiado, pero sí controlar. Y de hecho, bueno, se está cumpliendo el plan y el año pasado, el 2024, Egipto ya dio por erradicada la malaria en su país. Y eso, bueno, pues es un logro inmenso. Entonces, bueno, lo que se ha demostrado es que las vacunas y la planificación funciona, pero claro, no todo depende de la ciencia y hay muchos factores sociales que, bueno, pues dificultan que se llegue a todos los sitios, como pueden ser las guerras y dificultades para llegar a toda la población. Entonces es ese aspecto social el que habría que mejorar para de verdad conseguir que el 2025 sea por fin un año en el que se pueda decir que se ha conseguido controlar la malaria, que es causante de millones de muertes al año.
Sí, sí, claro, estamos hablando de un gran problema de salud global. Cambiamos de tercio para hablar del estudio del universo y de todos los fenómenos que suceden más allá de nuestro planeta. En 2024, el telescopio espacial James Webb ha sido uno de los grandes protagonistas en el campo de la investigación en astronomía y cosmología. Bueno, pues en 2025 va a comenzar a funcionar el observatorio Vera C. Rubin, que también, bueno, pues augura grandes novedades y buenas noticias en este ámbito del estudio del universo.
Buenas noticias y buenas preguntas, diría yo, porque con el James Webb, que bueno, desde que lo pusieron en marcha nos está dejando a todos con la boca abierta, no solamente por las imágenes tan nítidas, ¿no? de esas galaxias y nacederos de estrellas tan lejanos y por tanto tan tempranos en cuanto a la evolución de la galaxia, sino precisamente por eso, por los datos que nos proporciona para saber cómo está evolucionando la galaxia y todavía no sabemos cuál será su futuro, si acabará en un gran colapso o se irá diluyendo. Y esas preguntas, el observatorio Vera Rubin, en cuanto se ponga en marcha también, pues ayudará a completar algunas de las piezas del puzzle, pero seguro que surgen preguntas nuevas y fascinantes. Y estamos a la espera, sí, sí. Va a ser seguro, asombroso. No tengo la menor duda.
Seguro que sí. Y para cosas asombrosas también, descubrir como nunca, esto ha sido algo muy relevante en 2024, la cara oculta de la Luna, gracias a la investigación que se realiza desde la Agencia Espacial China, concretamente.
Sí, en la misión Chang'e 6 nos ha traído muestras de la parte oculta de la Luna por primera vez y además, bueno, pues ha podido saber, por ejemplo, que la Luna, nuestro satélite, tuvo actividad volcánica, algo que hasta ahora pues no se conocía y otros muchos detalles sobre la formación de la Luna y la Luna seguirá en el 2025 pues siendo noticia porque China seguirá explorando la Luna, que también tiene previstas hacer misiones tripuladas. No sabemos cuándo llegarán allí, pero Artemis, la misión Artemis, también tiene un hito importante programado para el 2025, que a ver si se cumple por fin, porque siempre están retrasando los pasos, ¿no? Pero tiene previsto hacer la primera misión tripulada alrededor de la Luna, no sobre la Luna, pero sí, tripulada.
La Luna en los próximos años es el objetivo de importantes misiones y también de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Estadounidense, evidentemente. Ana, nos vamos a acercar un poquito a Euskadi para hablar de Andere. Esa denominación se le puso a los restos de una mujer preneandertal que apareció en la Cueva del Polvorín, en el Valle de Carranza, y cuyos restos habían sido recuperados de esa cueva hace muchos años. Lo que pasa es que una revisión de todo ello y un estudio exhaustivo pues descubrió que eran mucho más antiguos de lo que se imaginaban.
Eso es. Entonces se combinan las dos cosas, ¿no? Solamente mirar con ojos nuevos los mismos datos o las mismas muestras nos puede dar nueva información y además luego los avances tecnológicos que permiten datarlo con mayor exactitud y ver que tiene pues más o menos alrededor de 150.000 años, lo que lo convierte pues en uno de los fósiles neandertales o preneandertales más antiguos de Euskal Herria. Y todavía se puede ver en el Museo de Arqueología de allí, de Bilbao.
Sí, sí. Una exposición.
O sea, que están los últimos días, hay que aprovechar.
Sí, no recuerdo exactamente la fecha de finalización.
Creo que en enero a principios todavía está, ¿no?
Sí, todavía estaba.
Si y no es, me equivoco, todavía está.
Y está, además, bien reflejada toda la investigación sobre el universo neandertal en nuestra Tierra y es una exposición súper chula, muy interesante.
Precioso, recomendable.
Oye, ahora que la gente está quizás de vacaciones, pues podrían aprovechar.
Claro.
Y más cuestiones, por ejemplo, los microplásticos cumplen 20 años. Esta es una de las cuestiones que habéis reflejado, por cierto, en un extenso artículo que habéis publicado en vuestra página web, en aldizcaria.eluiar.eus, donde recogéis grandes hitos científicos o grandes temas científicos de 2024. Esta cuestión de los microplásticos ya es ubicua. Y a lo largo de 20 años se ha aprendido mucho, pero quizás todavía hay muchos vacíos en torno a los efectos que produce esta contaminación invisible, ¿no?
Sí, parece mentira que eso, que la palabra surgiera ya hace 20 años. Como tú has dicho, son ubicuos, se encuentran en todas partes, en el organismo humano, se han encontrado en los testículos, en la placenta. Ahora, por ejemplo, se está demostrando que también ayudan en la formación de trombos o coágulos en las vías circulatorias, con lo cual, seguramente son un factor de riesgo para tener problemas cardiovasculares. Uh-huh. Y es algo que todavía no se ha demostrado al 100%, pero es una hipótesis muy creíble, la verdad, y tenemos un problema enorme porque es muy difícil hacerlos desaparecer.
Sí, sí.
Entonces, acabo de comprobar que sí, que hasta el 12 de enero hay tiempo para ver la exposición de los neandertales en el Museo de Arqueología.
Pues gracias por hacer la consulta, ha sido ahí muy rápida y muy ágil. Hasta el 12 de enero, una exposición muy, muy, muy recomendable. Hablemos de una investigación que en el ámbito de la biomedicina tendrá seguramente grandes consecuencias. Y que, desde luego, desde el punto de vista del estudio de la fisiología animal, ha sido todo un revulsivo. Se trata de la imagen del cerebro en resolución nanométrica de una mosca de la fruta. No sabemos muy bien hasta dónde puede llegar, pero va a ser muy interesante seguirlo.
Sí, además, estas cosas lo bueno que tienen es que lo comparten en abierto, entonces todos los datos están a disposición de científicos de todo el mundo. Y así es como avanza la ciencia, ¿no? Al final, es cuando los datos son de todos, va mucho más rápido. Y claro, se ha empezado por la mosca de la fruta, porque es un modelo que es conocido y que se utiliza en todos los ámbitos de las biociencias. Y claro, hay que todavía, recorrido para llegar a humanos es larguísimo y además el funcionamiento del cerebro en algunas cosas es igual, pero en otras cosas cambia mucho. Pero sin duda es un paso de gigantes y sobre todo por la tecnología, es increíble.
Las innovaciones en inteligencia artificial, hablando de tecnología, es otra de las cosas muy, muy destacables de este 2024, que no es que haya nacido nada especialmente nuevo, pero que ha explotado todo lo que se venía desarrollando en los años anteriores.
Sí, sobre todo ha llegado pues a nivel de usuario y es algo que nos flipa y que lo utilizamos nosotros y lo vemos. Pues vemos, por ejemplo, pues modelos de traducción neuronal que utilizábamos a principios de enero del año pasado y ahora, un año después, joven, los resultados son mejores, ¿verdad? O sea, lo vemos todos. Entonces, claro, nos parece que ha avanzado como nunca. Y sí, esa es a nivel de usuario es verdad que ha explotado de manera pues, eso, muy evidente, pero que venía ya desde antes. Y todos estos pasos que se están dando en inteligencia artificial se están acercando también a posibilitar, por ejemplo, tecnologías cuánticas que hasta ahora pues, solamente estaban a nivel teórico, pero que posiblemente lleguen a la práctica y justo precisamente este año, el 2025, es el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas porque se cumplen 100 años desde el desarrollo inicial de la mecánica cuántica. Entonces, bueno, pues coinciden varias efemérides y es posible que demos noticias, bueno, pues hasta ahora insólitas.
Interesante. Sí, sí, este año cuesta, ¿eh? A veces cuesta hablar de física cuántica, pero este año lo haremos en numerosas ocasiones, sin duda. Bueno, Ana, pues comentar que vuestro artículo sobre los hitos científicos de 2024 es interesante no solo porque reúne estas noticias que hemos comentado y algunas más que nos hemos dejado por falta ya de tiempo, pero lo bueno de este artículo es que viene con enlaces a todas las publicaciones que habéis hecho sobre estos temas en el Uyar Aldizcaria, lo cual es muy interesante porque permite profundizar en las citadas cuestiones, ¿no? Ahora mismo, si entramos en la revista, además, es uno de los artículos que tenéis más destacados, así que fácil de encontrar, ¿no?
Eso es. Y seguiremos en el 2025, pues, publicando noticias y reportajes a medida que vayan surgiendo pues eso, nuevas noticias, que es todos los días.
Todos los días, efectivamente. Una revista científica en euskera que se publica en papel cada 3 meses, pero que tiene en internet gran parte de sus contenidos. No sé si todos, porque algunos.
Todos.
Bueno, pues todos. Pues todos, sí, todos sus contenidos. Estaba pensando si alguna de las galerías de fotos maravillosas que tenéis en papel las tenéis también en la web, pero creo que sí, ¿no? Están también en la web.
Muchísimo más, lucen mucho más en papel, eso es así.
Bueno, la revista.
Sí, porque la maqueta es preciosa y la calidad del papel también es muy buena y sí. Es eso de esos lujos que están al alcance de cualquiera, porque por 28 euros al año, pues tienes ya la suscripción.
Eso es. Aldizcaria.
¿Qué estamos haciendo?
Haciendo propaganda, pues claro que sí, ¿por qué no? Aldizcaria.eluyar.eu, Ana Galarraga, Urte Berrión, y que disfrutéis de un magnífico año todo el equipo de Eluyar. Seguiremos en contacto.
Es que ricasco, Eva, lo mismo digo. Un abrazo.
Agur.
Agur.
Planeta Aranzadi.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi nació en 1947 de la mano de un grupo de aficionados a la naturaleza, el montañismo y la espeleología. 2 años después surgió la revista Munibe, que cumple 75 años de historia, lo que la sitúa entre las publicaciones científicas realmente veteranas. En la actualidad, Munibe cuenta con 2 publicaciones, la dedicada a ciencias naturales y la que se centra en los temas de antropología y arqueología. Esta última tiene como editor principal a Álvaro Arrizabalaga, catedrático de Prehistoria de la Universidad del País Vasco. Con él vamos a conocer en los próximos minutos algunos de los hitos en la historia de esta publicación científica. Empezando por el principio, la evolución de la revista Munibe y de los temas que aborda ha corrido en paralelo con la propia historia de Aranzadi. Los primeros años, nos cuenta Álvaro Arrizabalaga, se vieron marcados por una situación política complicada.
Nace en unas circunstancias muy, muy complicadas, políticas. Entonces, la actividad que tenga que ver con la arqueología, la etnografía, es sospechosa de ser política. Entonces, tiene que nacer formalmente al abrigo de la sociedad de los amigos del país. y le cuesta unos cuantos años liberarse. Nace como grupo de ciencias naturales y termina evolucionando. O sea, que la propia evolución del nombre y de las personas que vamos viendo, que se van sucediendo en la junta directiva, sí que marca esa evolución desde unos grupos de amigos, aficionados a la montaña, gente realmente, si vamos a los nombres, muchos de ellos eran muy conservadores desde el punto de vista, pero que tienen que arrancar esa actividad como grupo de ciencias naturales, porque era algo que estaba más desprovisto de susceptibilidad política, y a medida que evolucionan se van incorporando otras temáticas que eran más conflictivas, y va a haber un cambio muy importante tanto en Munibe como en Aranzadi en el momento en el que se dirigen las gestiones a que José Miguel de Barandiaran, que en ese momento estaba exiliado en Sara, se volviera a cruzar a la frontera para reincorporarse y dirigir ya unas investigaciones que están más dirigidas a la etnografía y a la arqueología. Entonces, en el año 1953, yo creo que se marca bastante bien, tanto en la revista como en la sociedad, que cambia un poco el tono. Ya no son identificaciones de una seta, son cuestiones ya que el tono de los artículos empieza a ser más académico. Se empiezan a publicar campañas de excavaciones, hallazgos de dólmenes, se empiezan a hacer también temas de botánica y de zoología más especializados.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi cuenta en la actualidad con otras publicaciones como la Aranzadiana y colecciones de temas como los cuadernos de etnografía, pero Munibe es la joya de la corona. En sus dos ediciones actuales, Ciencias Naturales por un lado y Arqueología y Antropología por otro, estamos ante una rara avis por las razones que expone Álvaro Arrizabalaga.
Yo creo que es de las pocas, desde luego en mi área es de las pocas cabeceras o la única que no tiene detrás una universidad, el CSIC o un centro de investigación público potente con una serie de medios que facilitan mucho la gestión de la revista, ¿no? La gestión de una revista hoy día pues requiere mucha energía y no hay muchas sociedades que tengan el nivel, la capacidad y el interés para mantener una revista científica que al final está homologada a escala internacional y que tiene se intercambia con 200 bibliotecas internacionales. Está clasificada en los rankings de Scopus. Hay años en los que está en el cuartil primero, hay años que está en el cuartel segundo, está justo ahí en el límite entre el cuartil primero y segundo. Es algo que es bastante difícil de conseguir. Pero yo creo que el mérito particular, aparte de cumplir 75 años, es que lo que hay detrás es verdaderamente inédito, ¿no? No hay en el Estado muchos casos de este tipo.
En los próximos minutos vamos a conocer algunos de los hitos de la historia de la revista Munibe. En 1969 se reseñó, por ejemplo, el descubrimiento de la cueva de Ekain en el municipio guipuzcoano de Deba, uno de los grandes conjuntos de arte paleolítico, incluso más allá de Euskal Herria.
De los conjuntos de arte parietal que conocemos hay pocos en el País Vasco que estén dentro de esas grandes categorías, ¿no? De grandes conjuntos con técnicas muy, muy impresionantes, ¿eh? Leroy Agurán, que es una de las personas de relevancia, la situaba entre los 10 conjuntos, claro, lo situaba en los años 70, ¿no? Pero sigue siendo, Ekain sigue siendo un sitio muy importante. Entonces, cuando se descubrió Ekain, se decide que merece la pena abrir también una serie paralela, que son los suplementos. Este es otro de los suplementos. En paralelo a la revista Miscelánea, se sigue dedicando la revista Miscelánea a recibir artículos un poco de distintas temáticas, pero se dedican monográficos o suplementos a tratar temas específicos. Entonces, de cara a la revista, más allá de la importancia que tiene el hallazgo de Ekain, cara a la revista yo creo que lo que es más destacable es que por primera vez se hace una una monografía, se hace un tratamiento específico de un tema en algo que lleva a la cabecera a la revista también, como suplemento.
En 1972, el pionero de la arqueozoología, Jesús Altuna, presentó su tesis centrada en la fauna de mamíferos de los yacimientos prehistóricos de Guipúzcoa. En este momento, el análisis científico entra en el estudio de la prehistoria.
Desde el punto de vista historiográfico, la tesis de Altuna es el paso a la siguiente generación. Desde luego, en el País Vasco, el paso a la siguiente generación. Jesús Altuna es uno de los, quizás de las dos o tres personas más relevantes en el ámbito de lo que es los estudios de zoología, el inicio de los estudios de la arqueozoología en el Estado. Pero también desde el punto de vista historiográfico siempre hay una primera vez para todas las cosas, ¿no? Quizás sería una de las primeras tesis doctorales que se elaboran con materiales específicos de aquí. Marca ese hito historiográfico porque se publica aquí. Bueno, hay otras tesis doctorales, pero como la de Ignacio Barandiarán, que se publica en el año 67 en Zaragoza. Pero sí que es verdad que es un poco para una temática particular que marca el arranque del ciclo de la arqueología interdisciplinar. A partir de ese momento ya, no voy a decir que no sea relevante, pero no es imprescindible que la persona que está a cargo de una investigación arqueológica venga del ámbito de las humanidades. Es uno de los primeros casos en los que vemos a un biólogo a partir de ese conocimiento de las ciencias naturales, de la estratigrafía, a partir de la geología y de la fauna, pues hace una tesis de este tipo, que es una de las primeras tesis doctorales del Estado en estos ámbitos específicos, y de alguna manera se abre la puerta a algo que ahora ya no nos llama la atención. Ahora consideramos súper, vemos con toda naturalidad, en el caso de Atapuerca, por decir, bueno, desde que este año se ha producido también el relevo, ¿no?, a la siguiente generación, pues entre los tres anteriores codirectores de todo el complejo, solo uno era arqueólogo de formación, ¿no? Y lo vemos con toda naturalidad, pero claro, esas cosas, esos cambios de ciclo, tienen que tener un punto. Y probablemente, en las circunstancias en las que se desarrolló esa tesis doctoral, si no hubiese encontrado el paraguas de una revista como Munive, que se aviene a publicar esos contenidos porque son especialmente relevantes para el País Vasco y para Guipúzcoa, pues esa tesis hubiese quedado, no voy a decir que inédita, pero hubiese sido de un acceso mucho más complicado en una época en la que todavía ni se podía soñar con Internet, ¿no?
1980, se publica ese año el libro Tipología lítica prehistórica, de José María Merino, que realiza una descripción detallada de diferentes tipos de útiles de piedra, un manual para la nueva hornada de especialistas en arqueología que estaba surgiendo en Euskadi.
Esta edición del año 80 que tienes aquí es, yo sin duda, la que tuvo mayor impacto en los años 80, que se estaban creando universidades públicas, grupos de investigación en todas las universidades de todo el Estado, y también, bueno, es algo en el otro lado de los Pirineos, también pasa en menor medida, pero también sucede algo parecido. Hay una eclosión de los estudios, del interés por los estudios de prehistoria. Y este es el primer manual, con esta sistemática y esta intensidad, casi el último, no hay nada comparable todavía en castellano, que se publica sobre este tema de las industrias líticas. Bueno, es una compilación de todo lo que en 1980 primero y luego en 1994 se sabía y se intuía de, bueno, cuáles iban a ser los desarrollos metodológicos que iba a tener el estudio de las industrias líticas, y es verdaderamente exhaustivo y ha funcionado durante décadas.
En 1982, Munive publicó la primera Carta Arqueológica de Guipúzcoa, con todo lo que implicó.
La Carta Arqueológica de Guipúzcoa tuvo la relevancia de poner blanco sobre negro todos los yacimientos que se conocían en aquel momento de cualquier cronología, porque incluye también yacimientos históricos, incluye yacimientos al aire libre, megalitismo. Tuvo un impacto muy grande en cuanto a que se podía hacer eso. Luego, bueno, pues es un momento en el que lo que está sin sistematizar el conocimiento de dónde hay, y cuál es la relevancia y cuál es la información mínima, incluso la bibliografía. Claro, ahora todas estas cosas, con la perspectiva que nos da Internet, pues todas esas cosas nos parecen como muy pasadas, ¿no? Dices, bueno, pues la gente, pues nada, se mete en Google, ya, pues no, en una época muy anterior a que existiera Google, el conocimiento había que sistematizarlo y la información de pues no sé, puede, probablemente 200 yacimientos o más, y quizás 300 yacimientos arqueológicos, no estaba incluida en un formato accesible a todo el mundo y que permitiera una consulta rápida. Entonces, el trabajo era muy laborioso y la Carta Arqueológica de Guipúzcoa, la primera edición, permite un acceso rápido a la información básica de los sitios.
En 1983, la publicación de varias investigaciones sobre arqueología plantea la separación de la cabecera de antropología y arqueología de los contenidos sobre ciencias naturales. Desde entonces, Munibe tiene dos publicaciones al año bajo el mismo nombre. Y apurando ya el siglo XX, en el año 2000, llega la investigación de la Beko Cova. Este yacimiento fue excavado durante el periodo 1987-1989 en el marco de una actuación de emergencia. Un trabajo agotador, según explica Álvaro Arrizabalaga, que dirigió los trabajos de modo ininterrumpido durante 9 meses. El resultado fue una monografía, cuyo resumen en inglés, por cierto, alcanzó repercusión internacional.
He hecho cosas difíciles en la vida, pero esta es, siendo muy joven, es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, lo que fue la parte de la excavación, ¿no? En unas circunstancias de todo tipo, pues muy, muy complicadas, pero al final el objetivo era, en un contexto de lo que era una excavación de salvamento, porque ahí se originó un conflicto potencial, porque la carretera de variante de Arrasate en aquel momento entraba directamente invadía una cueva que estaba precisamente en la carta arqueológica de la que hemos hablado antes y la destruía. Entonces, el yacimiento no estaba adecuadamente valorado, hubo que hacer esa valoración y a medida que estábamos trabajando en esa peritación de alguna manera del yacimiento, intentando rescatar el máximo de información, nos dimos cuenta que la peritación tampoco estaba hecha. La previa no estaba hecha con demasiada precisión y que era un yacimiento mucho más importante de lo que se había estimado, ¿no? Y bueno, pues la excavación se acabó, tuvimos unas condiciones, al final fueron unas condiciones razonables de trabajo, en lo que en condiciones normales hubiese durado 20 años, pues aquí se hizo de manera intensiva a lo largo de más o menos un año. Y bueno, el resultado es esa monografía, que lo que tiene de particular desde el punto de vista historiográfico, por decirlo de alguna manera, es que es la inflexión entre una manera y otra de publicar. Quiero decir que un artículo que se publicó un poco más tarde, 2 años más tarde, a esta monografía en inglés de 8 páginas en una revista norteamericana en Chicago, cuando nadie de Chicago sabe dónde está la Beko Cova, quiero decir que tiene casi tantas citaciones hoy día como la monografía, pero la monografía es mucho más informativa, hay que diferenciar a veces entre lo mismo que hay que diferenciar entre lo que vale y lo que cuesta, hay que diferenciar también el valor de las cosas y el formato de las publicaciones. Pero es cierto que a partir de este momento, o sea, la perspectiva de invertir un año, por ejemplo, en preparar una monografía o año y medio, una monografía coordinando todos los esfuerzos de todos los investigadores, que es un trabajo de director de orquesta extremadamente complicado, muy sofisticado, porque las circunstancias vitales de cada uno de los investigadores que participan ahí son radicalmente distintas. Hay algunos que están trabajando como investigadores en un centro, una universidad, y hay otros que tienen un trabajo normal, fuera de la academia y que dedican unas horas. Eso es Aranzadi, de hecho. Es exactamente esa la definición de Aranzadi, ¿no? Y a partir de ese momento, pues estos investigadores que se dedican a la academia le empiezan a ver menos interés a este formato en el que cuesta 20 años conseguir 100 citas. Y sin embargo, pues le ven más interés a ese artículo breve en inglés, en una revista muy lejos de aquí, evaluado, porque es lo que nos pide a los académicos, es lo que nos pide el circuito también. El circuito de la meritocracia académica nos pide artículos en inglés, en revistas de Q1, Q2. En aquel momento, pues estaba Munib estaba completamente fuera de ese circuito. Entonces, bueno, de alguna manera, el conseguir entrar en Scopus y que Munib sea competitivo sí que permite aunar las dos visiones y poder publicar en casa, pero con las mismas condiciones que si estuvieses en Chicago, por seguir con el ejemplo de Current Anthropology, que fue aquella revista internacional en la que se publicó un artículo breve, ¿no?
Se une a la conversación María José Iriarte Chiapuso, profesora de prehistoria e investigadora Iker Basque en la Universidad del País Vasco. Junto a Naroa García Ibaibarriaga, publica en el último Munibe un artículo sobre las mujeres en la arqueología de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este trabajo parte de un encuentro profesional que tuvo lugar hace unos meses. Así, este último número de Munibe contiene artículos que se pueden consultar, por cierto, en la web de Aranzadi, que analizan otras cuestiones relacionadas con arqueología y género. Por ejemplo, estudios sobre sexo, reproducción y evolución o sobre la representación de las mujeres en los museos.
Se realizó en primavera un workshop que organizó el grupo de prehistoria Grisapre de la Universidad del País Vasco sobre el tema de mujeres y arqueología. Y entonces estamos utilizando, en este momento que estamos con las fases finales de la preparación, maquetación y demás de los artículos, pues estamos utilizando la revista Munibe como plataforma de exposición de parte de los resultados obtenidos en ese workshop. Por un lado, se trató el papel de la mujer dentro de la propia prehistoria, y empezando pues, por lo más sencillo, es decir, lo que supuso para el cuerpo de la mujer, el cambio al bipedismo en todo lo relacionado, por ejemplo, con el tema de la reproducción. O sea, cómo nosotros, cómo los cambios físicos que se producen en la morfología de nuestro cuerpo condiciona el modo que tenemos las mujeres, sobre todo de parir. Y como digamos que nos lo dificulta, porque así como en los primates, pues por ejemplo el canal de parto sigue estando como más en carácter rectilíneo, etcétera, nosotros tenemos ya, el feto tiene que girar, ya nos lo complica muchísimo más, aparte del hecho de que pues por la propia evolución que tiene la capacidad craneal y demás, pues ya también el feto nace lesto, o que luego ese niño que nace no está capacitado para que en 2 o 3 meses ya se pueda mover solo, sino que ya es una mayor dependencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues un poco se vio de ese aspecto. Luego también, pues por ejemplo, cómo cada vez más todas las mejoras que se están produciendo en las analíticas arqueológicas que nos están permitiendo definir, pues bueno, pues aspectos sociales, pues que en unas tumbas que siempre se asocian, si aparecen con relativamente armamento, etcétera, siempre asociados, pues si hay armamento, pues estamos hablando de hombres, etcétera, etcétera, y bueno, que ahora cada vez más se está viendo que eso no es así, que hay mujeres que tienen en sus tumbas, digamos, objetos tradicionalmente asociados al hombre, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el rango social. O sea, tumbas que se veían con unos ajuares que se decía, bueno, pues esto ya es el jefe del grupo poco menos, pues resulta que se está viendo que al hacer las distintas analíticas, que evidentemente pues son mujeres, o incluso la movilidad que puede haber entre ellas, que se está observando cada vez más los patrones que puede haber de movilidad entre distintos grupos sociales o procedencias geográficas diferentes. Y luego ya otra parte del workshop se centró en la temática de cómo se representa este papel de la mujer en la prehistoria dentro de los diferentes medios de divulgación, pues, por ejemplo, pues, los museos. Y entonces estuvo hablando de ese papel, y asimismo diferentes directoras de museos importantes actuales de España pues estuvieron hablando de cómo están trabajando ellos para solucionar esta problemática. Aparte de que, evidentemente, el papel de la mujer suele ser pegada a un niño, generalmente, sobre todo tradicionalmente, pues en todas las en imágenes, etcétera, no solo en museos, sino en publicaciones y demás, muchas veces en un segundo plano respecto al hombre que está haciendo actividades más desarrolladas. Te voy a dar un detalle muy significativo. Todas tienen el pecho como si hubieran salido de un quirófano hoy en día. Salen estupendas y divinas. Son detalles tontos, pero muchas veces esas cosas se reflejan. Y luego ya por último, pues por ejemplo, pues también se vio el papel de la mujer, que ese por ejemplo es uno de los trabajos que presentamos nosotros, el papel de la mujer ya como arqueóloga. Por ejemplo, nosotros presentamos un texto en el que, pues partiendo simplemente del anuario Arquiucusca, que se publica desde el año 1981 por parte del gobierno vasco, en el que se recogen todas las actividades arqueológicas que se hacen en el País Vasco, pues, y que evidentemente los nombres que aparecen corresponden a las personas que han dirigido esas actuaciones arqueológicas, del tipo que sea, prospecciones, excavaciones arqueológicas, sondeos, etcétera, etcétera. Entonces, ver qué papel ha tenido la mujer dentro de ese espectro. Y entonces, bueno, pues hicimos unos análisis de lo que se observaba en ese momento.
Todos estos artículos y muchos más se pueden consultar en la página web aranzadi.eus/munibe. Uno de los libros más interesantes publicados recientemente sobre evolución humana es Paso a paso, del antropólogo Jeremy De Silva. Este ensayo explora la evolución del bipedismo en los homínidos y cómo esta adaptación, antigua, compleja y única, nos ha convertido en la especie que somos hoy en día. De Silva argumenta que caminar erguido no solo liberó nuestras manos para usar herramientas, sino que también tuvo consecuencias de gran alcance para nuestra anatomía, fisiología, comportamiento social e incluso para nuestra capacidad cognitiva. Vamos a repasar a continuación algunas de las ideas que destaca este libro. El bipedismo surgió mucho antes de que apareciese el género Homo. Los dinosaurios bípedos evolucionaron hace millones de años, demostrando que caminar erguido tenía sus ventajas. Sin embargo, la forma en la que los homínidos caminan erguidos es única y requirió una serie de adaptaciones anatómicas específicas. El bipedismo tuvo además profundas consecuencias para la evolución humana. Liberar nuestras manos permitió el uso de herramientas, la recolección de alimentos y el transporte de las crías. De hecho, argumenta De Silva que caminar erguido pudo comenzar precisamente como una forma de transportar alimentos, bebés o ambos. Sea como sea, este hecho desencadenó procesos que influyeron en la evolución de nuestros cerebros, nuestra dieta y nuestra estructura social. ¿Caminar erguido tiene inconvenientes? Pues sí, a pesar de sus indudables ventajas, unos cuantos. Somos más lentos y menos ágiles que muchos otros mamíferos. También somos propensos a problemas de espalda, dolor de rodilla y lesiones en el pie. Y luego está la cuestión del parto. El parto humano es único porque los bebés deben rotar a través del canal del parto, un proceso diferente al de otros primates. En los seres humanos este canal tiene dos obstáculos. El primero, la entrada de la pelvis, que tiene forma ovalada y requiere que el bebé entre inclinado hacia un lado. El segundo es la línea media de la pelvis, que se estrecha debido a la presencia de dos protuberancias óseas. Esta constricción obliga al bebé a rotar para poder pasar. En la mayoría de los partos, el bebé nace mirando hacia atrás, lo que minimiza las complicaciones. Sin embargo, esto también significa que la madre no puede ayudar a sacar el bebé, como hacen las madres primates, ya que podría causarle lesiones en el cuello. El parto humano a menudo requiere, por tanto, la asistencia de otras personas. Se han propuesto varias hipótesis para explicar la evolución del parto en los humanos. Una de ellas es la hipótesis del tejido costoso, que sugiere que la reducción del tamaño del intestino liberó energía para el crecimiento del cerebro. Este crecimiento cerebral, a su vez, condujo a un tamaño craneal más grande en los recién nacidos, lo que dificultó el parto. Y otra hipótesis se centra en la importancia del bipedismo para la evolución humana. La adaptación a la locomoción bípeda redujo el tamaño del canal de parto óseo, lo que se tradujo en un parto más difícil. Al mismo tiempo, el uso de herramientas se volvió más importante, lo que requirió un cerebro más grande. Esta combinación de factores llevó a la evolución del parto humano tal y como lo conocemos hoy en día. Otro aspecto interesante de este libro de Silva analiza la importancia de caminar para la salud física y mental, porque caminar es mucho más que moverse. Caminar con regularidad puede ayudar a prevenir una variedad de enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer y diabetes de tipo 2. Los caminantes frecuentes tienen una frecuencia cardíaca y presión arterial más bajas que las personas sedentarias. Caminar reduce el riesgo de enfermedades coronarias al disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial y estimula la producción de mioquinas, moléculas liberadas por los músculos que actúan como mensajeros en el cuerpo. Las mioquinas tienen una serie de efectos beneficiosos, incluyendo la reducción de la inflamación y la mejora de la respuesta inmunitaria. Caminar fortalece los huesos. La inactividad puede debilitar los huesos, aumentando el riesgo de osteoporosis. Caminar, como actividad de soporte de peso, ayuda a fortalecer los huesos y a mantener su densidad. Y además, caminar no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. Puede reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión. Incluso puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad. Las fuentes de Jeremy de Silva también destacan que la cantidad de pasos que damos al día es un indicador clave de nuestra salud. Un estudio reveló que las mujeres mayores que daban 7.500 pasos o más al día tenían un riesgo significativamente menor de mortalidad. Aunque el objetivo de los 10.000 pasos al día lo han popularizado los podómetros y sobre todo se originó como una estrategia de marketing, se ha convertido en un punto de referencia útil para promover la actividad física. En suma, estamos ante un libro interesante, este Paso a Paso del antropólogo Jeremy de Silva, que detalla una historia fascinante sobre cómo caminar erguidos nos ha convertido en seres humanos y además, como hemos repasado, con interesantes claves para la salud.
Cause you know you can't cover up your lies. Can't cover up your lies.